En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Buenas tardes, miércoles 20 de septiembre. Comenzamos este partido de la una sobrecogidos por la tragedia de México, por el violento terremoto que ha sacudido diversos estados del país y que ha sembrado de muerte y destrucción el país azteca. Aquí, muy cerca de nosotros, hay muchos mexicanos en nuestras ligas. Uno de ellos, el jugador de baloncesto del Real Madrid, Gustavo Ayón, en vilo toda la madrugada pendiente de su familia.
Sí, de hecho anoche no he podido dormir, no he dormido sobre todo porque mi hijo y la familia de mi hijo está pues, a prácticamente 2 horas de donde fueron las zonas más afectadas. Y pues nada, ahora mismo solo pues, pedirle a la sociedad, a las personas que puedan apoyar en, conforme sus posibilidades, invitarlos a que apoyemos, que hagamos algo por lo que está sucediendo en mi país, ¿no? A lo mejor estamos en España y muchos dirán, pues aquí no pasó nada, pero hay que tener un poquito de conciencia y tratar de ayudar en lo máximo posible, ¿no?
Nuestras oraciones están con los mexicanos en momentos tan difíciles como estos. Es el gran asunto del día, pero en materia deportiva también pasan otras cosas como estas. El Atlético de Madrid juega el gran partido de la jornada frente al Athletic en el nuevo San Mamés. José María Bonilla.
En un campo talismán para el conjunto rojiblanco y para Diego Pablo Simeone, de hecho, en las 5 últimas visitas, 4 victorias y un empate para los rojiblancos de la capital de España. Va a hacer variaciones Simeone en el 11 inicial. Es previsible que juegue Jiménez en el lateral derecho y en punto de ataque seguirá la dupla Ángel Correa-Antoine Griezmann.
El Real Madrid recibe esta noche al Betis en el Bernabéu a las 10. Luego charlaremos con el técnico verdiblanco Quique Setién, pero la gran noticia es el debut de Cristiano en esta liga, Carlos Rodríguez.
Eso es, con Cristiano Ronaldo y 10 más. Así afrontará el Real Madrid el partido de esta noche frente al Real Betis Balompié, otra vez con la necesidad de conseguir 3 puntos, una vez conocido que ayer el Barça goleaba al Eibar y por tanto se va otra vez 7 puntos arriba. Un Real Madrid que, aparte de Cristiano Ronaldo, recupera a Marcelo en el lateral izquierdo de la defensa por el lesionado Teo. Además, Nacho podría dar descanso bien a Carvajal o a Rafa Barán, igual que Modric, que también podría descansar pensando en el partido del sábado frente al Deportivo Alavés, con lo cual Modric, Asensio, Bailey, Cristiano Ronaldo formarían el ataque blanco para derrotar al conjunto sevillano.
El Leganés juega también esta noche, recibe al Girona, un recién ascendido que no se le da nada bien a Asier Garitano. Laura Cabrera.
Sí, ha perdido dos partidos y ha empatado otros dos. Nunca ha ganado el conjunto de Garitano al de Machín. Además, los dos entrenadores enfrentándose siempre en esos compromisos que se dieron en segunda división. Este es el primero que va a medir a ambos equipos en primera. Un Leganés que necesita imperiosamente la victoria después de las últimas 2 derrotas, pero en la misma trayectoria llega el Girona. El Leganés pierde para este partido a Ezequiel Muñoz y a El Zar y por contra recupera a Rubén Pérez y a Alexander Sivanovski.
El turno para el Getafe llegará el jueves. Se enfrenta al Celta en Balaídos. Esta mañana comparece ante la prensa el técnico azulón José Bordalás. Rodrigo de Pablo.
Hoy entrenamiento a puerta cerrada. La jornada la culmina mañana el Getafe en Vigo contra el Celta. Duelo directo. El Getafe 4 puntos, el Celta 3. Bajas, las 3 habituales. Pacheco, Golosito y Matías Olivera más Gaku, lo que obligará a Bordalás a realizar cambios en el 11, Álvaro Portillo podrían tener su oportunidad. Luego escucharemos a José Bordalás, que no ha querido alimentar más la polémica sobre el césped del Coliseum y que se ha mostrado optimista por la evolución de la lesión de Gaku.
Estaremos también pendientes de la Copa del Rey, charlaremos con el técnico del Fuenlabrada, Antonio Calderón, que hoy se juega el pase en Calahorra, y de la segunda división hablaremos con un futbolista del Alcorcón. Fuera del fútbol, nos ocupa la Supercopa de Baloncesto. El Real Madrid debutará el próximo viernes en esta nueva temporada frente al Gran Canaria. Carlos Sánchez Blas.
Primer título oficial de la temporada para el equipo de Pablo Laso. El viernes, semifinales contra Gran Canaria. La final la jugaría, si supera esta ronda, el sábado a las 7:30 frente al ganador del Valencia Unicaja. Atención, hay noticia aquí en la ciudad, Real Madrid. Buena noticia porque Luka Doncic no tiene lesión grave, solamente un fuerte esguince de tobillo y de hecho le ha dicho a Pablo Laso que quiere jugar este mismo viernes.
Están abiertas nuestras vías de contacto, nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, por si queréis escribiros con vuestras opiniones, y en nuestro teléfono de WhatsApp, 609-771-385, 609-771-385, donde esperamos vuestras notas de voz. Quique Viso al frente de la realización del programa, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Comenzamos desarrollando ya todos estos argumentos.
Ya está aquí la Feria de Otoño. Del 23 de septiembre al 1 de octubre, los triunfadores de la temporada se dan cita en la Plaza de Toros de Las Ventas. 5 corridas de toros, una corrida de rejones y una novillada componen la Feria de Otoño con más festejos que nunca. Compra tus entradas desde tan solo 5 euros en las-ventas.com.
Esta tarde, en Onda Madrid, hay Liga. Desde las 8 menos cuarto te contamos los partidos de los nuestros. Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid, Leganés Girona y Real Madrid, Real Betis. Y mañana, desde las 9 menos cuarto, completamos la quinta jornada en primera con la narración del partido Celta-Getafe. Onda Madrid Deportes, el altavoz del deporte madrileño.
Michelines. Si te descuidas, aparecen los michelines. Mantente en forma, ven a Paidesport.
Paidesport La Ermita, 5.000 metros cuadrados, desde 33,80 euros al mes más IVA.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
El gran partido de la jornada enfrenta hoy a dos históricos en el nuevo estadio de San Mamés. Atlético de Bilbao frente a Atlético de Madrid. El Atlético obligado a ganar porque el Barça, tras su goleada de ayer frente al Eibar, está 7 puntos por encima del equipo del Cholo Simeone. Saludamos ya a José María Bonilla con la última hora del equipo rojiblanco. José María, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, un Atlético de Madrid, decimos, obligado a ganar porque si no te vas a 7 puntos y esto no ha hecho más que empezar.
Sí, y es que los empates en Girona y en Mestalla pues significan eso, que si hoy no ganas en San Mamés, la distancia ante el Fútbol Club Barcelona va a ser ya considerable, y eso que estamos hablando de las 5 primeras jornadas de Liga. Pero el conjunto catalán lleva 15 puntos, el Atlético de Madrid ahora mismo en su casillero tiene 8. En caso de un empate o una derrota en San Mamés, la distancia con los blaugrana, la verdad que sería ya realmente importante, con tan solo 5 jornadas por delante.
El Atlético viajó ayer por la tarde, con obviamente ya algunas recuperaciones, como la de Jiménez, que no estuvo en el último partido por un problema físico, y hoy en principio va a ser titular y en una posición que ya ha desempeñado otras veces, pero que no es la suya más habitual.
Así es, José María Jiménez, tras jugar de titular las 2 primeras jornadas de Liga, no disputó el choque de Valencia, tampoco jugó partido de Liga de Campeones en Roma, y una lesión le privó de poder participar en el estreno del Wanda Metropolitano ante el Málaga. Ya recuperado, el Charrúa vuelve a la convocatoria y a la titularidad. Además, preocupado Simeone por el potencial en el juego aéreo de los jugadores del Athletic, Jiménez ocupará la demarcación de lateral derecho y pondrá potencial aéreo junto a Stefan Savic y a Diego Godín. Lleva 3 partidos el Atlético sin encajar goles y Simeone destaca no solo esa faceta de los suyos.
No, creo que el equipo, aparte de eso, ha crecido desde lo futbolístico, tanto en el partido con el Valencia, la Roma y mismo el otro día, pese a que con el Málaga hubo un montón de matices alrededor del partido que obviamente no eran fáciles de llevar, emociones, ansiedad, pero el equipo está intentando tener mejor salida en combinaciones ofensivas, ha creado situaciones de gol en Valencia, ha creado situaciones de gol en Roma, ha tenido también con el Málaga, y creo que más allá de eso, estamos haciendo un inicio de temporada, llamaría bueno.
En el último entrenamiento, el Cholo Simeone probó en el centro del campo con Tomás y con Gaitán, pero siendo una plaza tan difícil como es la de hoy, me da la impresión de que hay muchas más posibilidades para el primero, que mete más músculo y más fuerza en el centro del campo.
Sí, eso parece, que Tomás y Gaitán se van a jugar un puesto en el 11. Los últimos 2 partidos, Simeone utilizó 4 mediocentros en el 11. Ayer se intuyó que Gavi va a descansar y cuesta pensar que no utilizará 3 centrocampistas. De hecho, en lo que llevamos de campaña, como poco, siempre ha utilizado a tres medios centros. Lo hizo en Girona, lo hizo en Las Palmas, lo hizo en Mestalla y, como decimos, ante la Roma y ante el Málaga, incluso jugó con cuatro.
Así es, esa es la formación que en principio prevé el Cholo Simeone para el día de hoy. Y un hombre al que se le da especialmente bien ese campo, ese nuevo San Mamés, es Antoine Griezmann, sobre todo con aquel hat-trick, aquel triplete que marcó en su primera temporada como rojiblanco.
Explotó con el Atlético precisamente en Bilbao, como bien has comentado. Fue un inicio poco prometedor en aquella temporada, pero a raíz de sus tres goles en San Mamés, el delantero galo se ha convertido en el hombre referencia de los rojiblancos. Cuatro goles, además, ha anotado el 7 colchonero en el feudo del Athletic. Un Athletic del que decía todo esto el técnico argentino del Atlético.
Sí, siempre es un trabajo duro, un campo difícil, un campo complicado. Es verdad que en todos los partidos que han jugado en Europa League, en previa de Europa League, en campeonato han rotado muchísimo. Y no hay un 11 definido en dos partidos seguidos. Así que me imagino mañana que jugarán lo que el entrenador crea mejor, pero no creo que no esté Muniain, no creo que no esté Aduri, no creo que esté Raúl, no creo que esté William. Seguramente que esos seguramente estarán.
Establecemos comunicación con un futbolista bien conocido por la afición del Atlético de Madrid, canterano del equipo rojiblanco, muchas temporadas en el Atlético, después estuvo en Alemania, en las filas del Gladbach. Álvaro Domínguez. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú llegaste a jugar en el nuevo San Mamés, que tengo la duda de cabeza?
Pues no llegas a jugar ahí, pero bueno, el viejo me lo conozco bien y el nuevo me quedé con las ganas.
Es siempre un ambiente bonito, bonito, pero también adverso para el que va allí, ¿no? Para el rival.
Sí, normalmente los estadios del norte son bonitos para jugar, bueno, más la afición del Atlético de Bilbao que siempre aprieta, ya lo hacía en el viejo San Mamés, en el nuevo, pues un estadio con más capacidad, pues obviamente mucho mejor para ellos.
¿Cómo estás viendo al Atlético en este comienzo de temporada? ¿Te está convenciendo? ¿Sembró alguna duda más contra el Málaga? Es verdad que es un partido un poco raro, ¿no? Por todo el estreno del estadio, tanta distracción, igual va en contra del fútbol, ¿no?
No, pues mira, estoy viendo al Atlético de Madrid bien, como en la misma línea de los últimos 4 o 5 años, ¿no? Uh-huh. El Atlético de Madrid, pues siempre que pierde un partido, que empata, pues empiezan un poco las críticas, a ver si, bueno, va a empezar a bajar, pero la verdad es que el Atlético de Madrid está siguiendo una línea ascendente o digamos, muy regular los últimos 4 o 5 años y, bueno, pues veo al Atlético de Madrid en esa misma línea, que es la línea que tiene que llevar para conseguir el éxito.
Y Griezmann, un hombre siempre importante en el equipo, bueno, tuvo esta sanción que le sacó 2 partidos del equipo titular, pero por fin marcó el pasado fin de semana frente al Málaga y es un futbolista indispensable a su mejor nivel para el equipo del Cholo.
Sí, bueno, todos conocemos a Antoine, es un crack mundial, es un poco el que marca esa diferencia en el Atlético de Madrid. Ya te digo, bueno, el equipo siempre que no juega un crack como el Griezmann, que puede marcar las diferencias, lo puede notar. Aún así, como dijo el Cholo, pues se han creado ocasiones, el equipo hizo una goleada en Las Palmas, pero siempre que está Antoine es más fácil todo, ¿no? Y bueno, pues ese atasco que había quizá en el último partido de Liga contra el Málaga, pues incluso Antoine, que no estaba pasando por su mejor momento en el partido, pues consigue marcar un gol y desbloquear el partido, que bueno, eso lo hacen los cracks y Griezmann lo es.
¿Y lo de hoy cómo lo ves? ¿Qué Atlético esperas esta noche en el nuevo San Mamés?
Pues espero un Atlético en la misma línea, un Atlético aguerrido. Creo el último partido de casa ante la Roma hicieron un partido muy serio, muy sólido. Esa es la línea a seguir, fuera de casa, sobre todo. Y bueno, no les queda otra que seguir esa línea ante un Atlético de Bilbao, que también es un equipo peligroso, que tiene grandes jugadores, pero que, bueno, al final el Atlético es insistir, ¿no? Y bueno, pues pasan los minutos, da igual que sea minuto 5 que 85, juega al mismo ritmo, misma intensidad, y al final es como los equipos rivales caen. Esa es la misma línea que hay que seguir esta tarde.
Bueno, he visto tu nombre en los aledaños del Wanda Metropolitano con 120 partidos jugados con el Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, así es. Pues bueno, sí, es un orgullo obviamente para todo jugador tener una placa en un estadio así, de las dimensiones del Atlético de Madrid. Ahí cada jugador que va pasando pues va aportando su granito de arena y muy orgulloso de ello.
Pues muchísimas gracias, Álvaro, por ayudarnos a entender lo que le espera hoy al Atlético de Madrid en Bilbao. Seguimos hablando. Gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Álvaro Domínguez, que nos atendía en directo. Nos vamos de nuevo con José María Bonilla. Enfrente un Athletic de Bilbao, Boni, que llega de un empate a cero en Berlín sin marcar y una derrota 1-0 frente a la Unión Deportiva Las Palmas en Liga.
Sí, cayó en el estadio de Gran Canaria en los últimos instantes de partido, en la última jornada. Llega, como bien has comentado, sin anotar goles en sus dos últimos compromisos. Entrenaba en la tarde de ayer el conjunto del Athletic en Lezama y antes José Ángel Ciganda destacaba en sala de prensa el gen competitivo que siempre despliega el Atlético de Madrid.
Sabemos que pegan unas contras tremendas, sabemos que el menor error lo aprovecha, sabemos que si, bueno, tienen registros, porque son capaces de, el año pasado empezaron los 10 primeros minutos en San Mamés y que nos metieron en nuestro área y nos hicieron un gol y luego se replegaron atrás y bueno, son capaces de, el otro día con la Roma jugaron en campo contrario prácticamente todo el segundo tiempo y llevando toda la iniciativa y con mucho fútbol, es que tienen mucho nivel.
El nuevo San Mamés es talismán para el Atlético de Madrid, 5 visitas, 4 victorias y un empate. Además, el equipo de Simeone fue el primer conjunto en vencer al Athletic en su nuevo estadio. Parece que los rojiblancos de la capital de España le tiene tomada la medida al Athletic y José Ángel Ciganda lo sabe.
Está claro que si nos ceñimos a los números de los últimos 3 o 4 años, yo creo que es de los pocos rivales a los que no hemos sido capaces de ganar, creo. Me puedo equivocar con algún equipo en concreto, pero en líneas generales de los equipos top de la liga, yo creo que sí. Y entonces, pues bueno, sabemos que es un equipo que nos tiene cogida la medida en cierta manera.
Ojalá que hoy siga la racha del Atlético en el nuevo San Mamés. ¿Algo más, Bonilla?
Pues simplemente el 11 que puede poner en lista Diego Pablo Simeone, con Oblak en portería, Jiménez, Savic, Godín, Felipe, Tomás, Saúl, Coque, Carrasco, Correa y Griezmann, que el Atlético de Madrid jugará y además estrenará hoy su tercera equipación y que arbitrará el catalán Estrada Fernández.
Gracias, José María Bonilla. La última hora del conjunto rojiblanco. Por cierto, un jugador que es del Atlético, Vitolo, pero que está cedido en la Unión Deportiva Las Palmas, juega hoy en Sevilla, vuelve al club del que salió. Le espera un recibimiento de lo más hostil porque ya saben que se marchó el último día cuando prácticamente tenía rubricado su contrato con el equipo hispalense. Berizzo, el técnico del Sevilla, hablaba de este modo sobre el retorno de Vitolo.
Evidentemente que hay formas que cuidar y tal vez en este caso no se respetaron. Creo que las formas empleadas no han sido las adecuadas. No jugamos contra nadie en particular, jugamos contra Las Palmas. La afición evidentemente que mostrará su desagrado por la marcha y se transformará en un ambiente hostil para él, será inevitable. Pero le pido educación, comportamiento, debemos dar muestra de saber estar, de comportarnos como es debido, no solo por la sanción, sino por dejar atrás circunstancias que solo te enriedan.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vuelve Cristiano Ronaldo, esa es la gran noticia del día en el Real Madrid. 38 días después de ser expulsado en el Camp Nou, volverá a vestirse de corto en el Bernabéu y en la Liga. 9-0 le gana Messi en cuanto a goles anotados. Una motivación más para el portugués al que le gustan los grandes retos. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal José María? Buenas tardes.
Cristiano, o el ansia desmedida por volver a vestirse de corto después de no jugar un solo minuto todavía en esta liga.
Absolutamente, sí. Ya le vimos el otro día contra el Apple en la Liga de Campeones, ver cómo sus ganas, su ambición, condujo al equipo para lograr esos primeros 3 puntos en la Copa de Europa. Pero claro, en Liga todavía no ha debutado esta temporada y, como tú dices, más allá de lo que pueda suponer de refuerzo, de impacto para lo que es el juego del Real Madrid, por la importancia que evidentemente tiene su juego y sus goles, está el pique siempre con Messi, esa competición entre los dos, y a día de hoy la verdad es que él sabe que tiene una rémora importante con esos -9 que ya acumula por no haber podido debutar todavía en la Liga.
Este es Zidane hablando sobre el retorno de Cristiano Ronaldo.
Espero que sea la última vez que no va a pasar esto de no tener a Cristiano y contento, y él sobre todo contento, y lo veo... muy, muy feliz porque a él lo que le gusta es jugar.
Lo que le gusta es jugar y es lo que va a poder hacer en el día de hoy. No solo vuelve Cristiano, también vuelve Marcelo y también vuelve Kroos, Carlos.
Eso es, sí, sí. Toni Kroos está recuperado ya de esa pequeña molestia muscular que le dejó fuera del partido de Anoeta. Está recuperado el alemán y va a ser titular. Como tú decías, Marcelo es la otra novedad en el lateral zurdo, teniendo en cuenta que además Teo Hernández no está por esa subluxación que sufría en San Sebastián. Así que con Marcelo en el lateral izquierdo y con Cristiano como principales novedades, la vuelta de Kroos. Y luego ya veremos si hay alguna que otra variación, porque teniendo en cuenta las rotaciones de Zidane, es posible que introduzca a Nacho bien en el lateral derecho para dar descanso a Carvajal, o bien en el centro para dar descanso a Varane, que sabemos que es un futbolista algo frágil, o incluso la opción del centro del campo con la posibilidad de descanso también para Luka Modric, entrando Isco o Asensio y formando otra vez esa tripleta ofensiva junto a Bale o Cristiano Ronaldo. En cualquier caso, sí me quedo con lo que ayer dijo Zinedine Zidane sobre la Liga y lo importante que es la Liga para el Real Madrid. Muchos piensan en el glamour de la Champions, de la Copa de Europa, pero ayer fue así de claro el técnico del Real Madrid cuando le preguntaron qué prefería.
La Liga es, para mí, es la más difícil del mundo. Y para nosotros no hay que equivocarse, ¿eh? Es que nuestro cotidiano, nuestro día a día es la Liga. Luego la Champions, sí, tiene efecto en el sentido que es muy importante también, pero nuestro día a día es la Liga y los jugadores lo saben perfectamente.
Hoy es un día muy especial para Dani Ceballos por su pasado verdiblanco. Yo no sé, Carlos, si cabe incluso la posibilidad de que fuera titular, algo que no ha ocurrido hasta el momento.
Titular es difícil, yo sinceramente no lo veo. Seguramente tendrá minutos en la segunda parte, porque Zidane en cuanto puede hacerlo, lo hace y le va dando poco a poco minutos y confianza para que se vaya adaptando a lo que es el Real Madrid. Podría ser una opción en el centro del campo, como decía, para sustituir a Luka Modric, la entrada del futbolista utrerano, pero sinceramente es difícil, aunque ya digo, ayer Zidane dejó claro que va a tener minutos y que poco a poco va a ir teniendo más protagonismo.
Es esto, no, yo no es que no lo veo titular, es que ya hay otros jugadores, pero Dani va a tener que jugar seguro. Lo más importante es que él entrena muy bien y está metido en la dinámica del equipo, porque no es, sabes, tú tienes que, debes tener tu tiempo de adaptación y él lo está haciendo fenomenal.
¿Algo más, Carlos, sobre la última hora del equipo blanco?
Recordar las cuatro bajas con las que afronta este partido el Real Madrid: Benzema, Kovacic, Teo y Vallejo, todos ellos lesionados. Además, se ha quedado a Raf fuera de la convocatoria y pita el árbitro más mediático del fútbol español, el valenciano Mateu Laoz.
Esta noche te oímos en la transmisión del partido, programa especial esta noche a partir de las 8 menos cuarto, recuerden, con el partido del Atlético, del Leganés, y luego a las 10 con el partido del Real Madrid. 26 minutos sobre la 1 de la tarde, estamos en un momento con el técnico del Betis, con Quique Setién.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la 1.
Llega el Betis al Bernabéu y con él un técnico que el año pasado logró poner de moda a la Unión Deportiva Las Palmas durante una buena parte de la temporada, porque los canarios ganaban partidos y lo hacían con un fútbol de alto nivel. Ahora está intentando transmitir esa misma idea a sus jugadores en el Betis. Nos escucha Quique Setién. Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le he escuchado a tu presidente decir que firmaste por 3 años, pero que espera que estés 10 años allí en el Betis. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien. Me encantaría. Que la realidad es que cuando llegas a un sitio, pues yo siempre lo hago pensando que me voy a quedar toda la vida. Luego las circunstancias son las que son, pero las intenciones desde luego son esas, ¿no? De arrancar como hemos arrancado esta nueva idea, este proyecto, y vamos a ver si vamos avanzando poco a poco y vamos convenciendo a nuestros aficionados, a la gente, al club. Para eso hay que ganar partidos, claro.
Escucho a tus jugadores, por ejemplo a Joaquín en las últimas horas, y les veo muy identificados con la manera que tienes de ver el fútbol, con esa manera de ver el fútbol, de ser protagonista, de ser ofensivo. ¿Tú también lo percibes?
Sí, claro, porque solamente hay que verlos el entusiasmo con el que hacen las cosas, tú ves las caras cuando estás transmitiendo lo que pretendes, cuando pones las imágenes y las debatimos, y hay muchas cosas que percibes de entusiasmo que nos invita pues a seguir avanzando y a pensar que nos faltan cosas, pero que nos va a ir bien.
Es curioso,
bueno, llegáis... Nos llevará un poco más de tiempo o menos, pero yo creo que estamos convencidos de que nos va a ir bien.
Decía, es curioso, llegáis al Bernabéu donde el Real Madrid ha jugado dos partidos y no ha ganado ninguno de los dos, contra el Valencia y contra el Levante. Te sorprende, supongo, ¿no?
Sí, sí, claro que sorprende, porque precisamente ahora quizá está un poco más nublado el Madrid, ¿no? Pero sí que es cierto que el último mes hemos visto al Madrid, que un Madrid espectacular, a un nivel, no juega la Supercopa, en el que todos los futbolistas estaban en un porcentaje de su potencial altísimo, y con un nivel de inspiración altísimo, y a todos les salía todo. Y la verdad es que a mí me llamó la atención, porque realmente yo creo que era la vez que he visto al Madrid en toda mi vida que más me ha gustado. Con jugadores, como digo, en un punto de inspiración elevadísimo. Y eso no es fácil de mantener, claro, ahora están un poco más bajos. Quizá no es fácil mantener ese nivel 10 meses, ¿no? Y seguramente irá oscilando, pero están muy convencidos de lo que hacen y desde luego han jugado francamente bien.
¿Esta plantilla del Real Madrid es la mejor que tú has visto en desde que te dedicas a esto del fútbol?
Pues seguramente, hombre, tendría que mirar y hacer mucha memoria y demás, ¿no? Quizá, no lo sé con exactitud, pero vamos, si no es la mejor, será de las mejores, porque el nivel que ves en futbolistas que no juegan habitualmente cuando salen, el equipo no pierde el potencial, y sí que es cierto que hay jugadores que son los que son y que es difícil sustituirlos, pero hemos visto a jugadores que han salido, que han jugado poco, que jugaban poco y lo han hecho muy bien.
Al margen de los títulos que hablan por sí solos, ¿qué te está pareciendo el trabajo de Zidane? Llegaba sin experiencia y sin embargo en poco tiempo está obteniendo un botín, no sé si inesperado, pero espectacular.
Sí, bueno, a veces uno no sabe cuál es la tecla que hay que tocar, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? No es fácil en equipos como estos, hay que congeniar muchas cosas y hay que medir muy bien todo, y yo creo que Zidane pues lo ha hecho francamente bien, le ha dado a cada uno lo que tiene que darle y yo no sé cómo será dentro, pero el trabajo y los resultados y el rendimiento de los jugadores es excepcional, con lo cual pues es que lo está haciendo muy bien, está claro, ¿no?
Vuelve Cristiano, primer partido de Liga que disputa. Supongo que tú hubieras preferido que hubiera tenido un partidito más de sanción, ¿no?
Sí, o como mínimo que no le hubieran, que le hubieran quitado a Marcelo la que le han quitado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es lo que hay. Uno siempre espera al mejor Madrid, juegue quien juegue.
Lo que pasa que, claro, después de tanto tiempo sin jugar, me imagino que va a llegar con un hambre enorme. Y tú ya le has sufrido en otras ocasiones, me refiero a Cristiano.
Sí, claro. Cristiano es Cristiano porque cada domingo, desde que está jugando al fútbol, pues ha demostrado quién era. Y todos le conocemos, todos tratamos de pararle, pero nadie puede. Y la realidad es que ahora, después de 5 partidos sin jugar, o 4, pues estará voraz. Seguramente.
Sí, sí.
Espero no pagarlo. Pero bueno, veremos.
¿Qué les dices a tus defensas cuando te enfrentas a un delantero como este? ¿Se les puede aconsejar algo? ¿Qué se les dice para intentar pararle?
Bueno, en realidad lo que haces es tratar de que mantengan la atención en todo momento, de que haya muchas ayudas, de que no se despisten ni un segundo, porque ya poco les tienes que decir. Ellos ya saben con quién se enfrentan, lo que son y en fin, a veces eso, aun sabiendo y conociéndole y estando muy atento, pues te pasa pues como, yo que sé, la carrera que pega Bale el otro día en San Sebastián, que sabes que es muy rápido, pero te sacas 5 o 6 metros en 30, con lo cual pues así es muy difícil de parar, ¿no?
¿Qué Betis quieres ver en el Bernabéu frente al Real Madrid? ¿Quieres ser protagonista? ¿Cómo planteas el partido?
Hombre, a mí desde luego me gustaría poder tener el balón, poder disfrutar con el equipo, poder tener el balón el mayor tiempo posible, no tengamos que defender bien, no cometer muchos errores. En fin, hay cosas que a uno le gustaría, que luego vamos a ver si somos capaces.
Lo que pasa es que el Bernabéu es siempre difícil, aunque el año pasado con Las Palmas estuviste 1-3 y a 5 minutos del final ganabas 1-3, luego te empataron en los últimos 5 minutos.
Sí, esto es lo que suele pasar ahí en campos y en estadios como este, ¿no? Y contra equipos como este, ¿no? Que realmente el potencial que tienen, nunca puedes dar un partido por ganado, ¿no? Porque era un partido que pudimos haber ampliado el marcador cuando tuvimos las opciones, habernos puesto un 1-5, sin embargo, y al final de 1-5 pasas a 3-3. Y la realidad es que tienes el nivel de estrés altísimo, que va terminando el partido, quieres conservar el resultado, inconscientemente te metes atrás y al final pues pasa lo que pasa. Y con un jugador menos que tenían, ¿no? Pero bueno, esto ya está olvidado.
Sí. Quique, nos gusta tu idea de fútbol, nos gusta este Betis, seguro que este año va a dar espectáculo. Así que mucha suerte y muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros.
Cuando pensamos en un Real Madrid-Betis, nos viene a la cabeza el nombre de Alfonso Pérez Muñoz. 6 temporadas en el primer equipo del Real Madrid, 8 temporadas en el Betis, donde fue un auténtico ídolo. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vuelve Cristiano, que es la gran noticia del partido. Supongo que con unas ganas enormes, motivadísimo, porque no ha jugado un solo minuto en esta liga.
Sí, ya de por sí eres una persona ambiciosa, con una mentalidad siempre, pues, de querer hacer bien las cosas, de querer superarse, de querer hacer goles y mucho más si cabe ahora, pues después de estar tanto tiempo todavía sin poder jugar en Liga, ¿no? Bueno, me imagino que tendrá unas ganas tremendas de empezar a rodar ya, en ese sentido, por lo menos ahora en Liga y bueno, pues muy motivado, me imagino que como él suele estar siempre.
Todo el mundo sabe que es un peligro constante, pero no se encuentra la manera de pararle. Cuando te encuentras un delantero de esta forma, ¿hay alguna manera de detenerle en seco y más como llega hoy?
Bueno, es difícil porque bueno, él está demostrando temporada tras temporada, pues bueno, esa ambición de querer jugar partidos, de querer hacer goles, de querer jugar bien. Y claro, de los resultados a final de temporada y bueno, siempre está ahí arriba con muchísimos goles en todos los campeonatos y bueno, pues esa mentalidad que él tiene, que se asemeja a lo que es el Real Madrid, pues lo demuestra luego en cada partido.
Hay un nombre propio también hoy que es el de Dani Ceballos, no sabemos si tendrá minutos, lógicamente es un partido muy especial para él porque viene del Betis, lo conoces bien del equipo verde y blanco. ¿Cómo crees que va a encajar Ceballos en el Real Madrid con su estilo de juego y demás?
Bien, él tiene desparpajo a la hora de querer siempre recibir el balón, de intentar dar asistencias. Bueno, es un chico joven, es su primer año en el Real Madrid y bueno, yo creo que dentro de lo que es esa filosofía del Real Madrid de tener jóvenes talentos, algunos lógicamente ya consagrados y otros como Marco que también está ahora explotando mucho más, pues bueno, es un poco esa línea, ¿no? Y esa idea. Y Dani, pues bueno, ha sido el último en llegar y poco a poco me imagino que Zidane, en una temporada tan larga y con tantos partidos y con tantas competiciones, pues tendrá su protagonismo y su participación. Pero bueno, lógicamente hay que darle tiempo.
¿Y qué te parece este nuevo Betis de Quique Setién con su sello, un equipo que quiere tener la pelota, que quiere jugar ofensivamente? ¿Qué impresión te está causando?
Bien, es decir, bueno, es han llegado muchísimos nuevos jugadores, nuevo entrenador, tienen que ir, bueno, pues un poco cogiendo la idea poco a poco de lo que quiere Quique, y bueno, pues es poco a poco el rodaje que ellos puedan tener para ir haciendo bien las cosas. Ese último partido yo creo que ha sido importante, esa victoria, y yo creo que ha habido fases de los partidos que hemos podido ver que el Betis, pues bueno, ha ido mejorando ostensiblemente y espero que pueda seguir teniendo pues esa línea, ¿no? Yo creo que todo tiene que ir encajando, jugadores, entrenador, y poco a poco ir cogiendo pues una línea de juego buena.
Pues siempre que llega un Real Madrid Betis es bueno escuchar a Alfonso Pérez Muñoz. Alfonso, gracias y muy buenas tardes.
Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
La jornada comenzó ayer con dos goleadas, la del Valencia 5-0 sobre el Málaga, que pone a Michel en el alero, y la del Barça 6-1 sobre el Eibar, con cuatro goles de Leo Messi sobre el argentino, que ya suma 9 tantos en esta liga. Hablaban Valverde y Mendilibar.
Que haga 4 goles no es una noticia, o sea, no es una noticia, es una noticia, pero es una noticia que ya sabíamos. Uno siempre en un momento determinado, pues ha hecho un par de goles o un hat-trick y todo ese tipo de cosas, pero hacerlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo, eso es lo realmente difícil, ¿no? El volver a ganar y ganar y ganar y el volver a aparecer y aparecer y aparecer.
Es todos los días que he partido y además no se pierde ninguno. Ni descansa, ni dan descanso, ni protesta, ni nada. Juega siempre y juega siempre bien. Es verdad, es un gran club, pero tiene al mejor jugador del mundo.
En un momento estamos con la última hora del Leganés y del Getafe.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Ford también conocemos esos planes para ligar que son brillantes y eternos.
¿Has visto ya la nueva? Primero le pido amistad en Facebook. A los 2 meses le pido el WhatsApp. Después de 1 año chateando, la empezaré a seguir en Instagram y estaré dándole likes otro año más. Y ya para febrero le digo si quiere quedar. Planazo, ¿no?
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. En septiembre llévate un Ford Focus EcoBoost por 13.500 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo. Con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Riguita va. 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 Riguita. Barriguita. Si te descuidas, aparece la barriguita. Mantente en forma. Ven a Paidesport.
Paidesport La Ermita, 5.000 metros cuadrados, desde 33,80 euros al mes más IVA.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Seis puntos tiene el Leganés, 4 tiene el Girona, que solo ha jugado un partido fuera de casa y perdió en Bilbao por 2-0. Los dos se ven las caras a las 8 de la tarde en Butarque, Laura Cabrera.
Sí, es un duelo directo por la permanencia, aunque a Garitano le gusta decir que rivales son todos y que hay que dar el máximo. Sí es cierto que el Girona es un recién ascendido y seguramente va a estar ahí peleando por la permanencia con el Leganés a final de temporada. Los antecedentes no son buenos para el Leganés, que nunca ha ganado al Girona, eso fue en la categoría de plata, porque es la primera vez que se van a enfrentar los dos equipos en primera división. En 2 ocasiones perdió el Leganés y en otras 2 empató el Girona. Y ayer precisamente a Garitano le preguntaban por ese balance y él dice que las cosas han cambiado y que seguramente veremos a un Leganés y a un Girona mucho mejores que lo que vimos antaño en segunda división.
La primera vez se perdió, la segunda se empató.
No sigas, ya sé lo que ya sé, no hace falta que lo digas.
Se empató y dijiste que habíais aprendido a evitar que os hicieran tanto daño como la otra
Esos
vez.
Esas son frases que se dicen, luego vendrán y ya verán.
Bueno, han pasado casi 2 años. Yo no sé si se puede seguir esa inercia o crees que este Girona de Pablo Machín ha cambiado lo suficiente como para que sea distinto.
Él no, el equipo no. Cada vez es mejor, cada vez tienen más ritmo, cada vez tienen más centímetros, cada vez juegan mejor, cada vez va a ser más difícil todo. Pero también es verdad que Leganés cada vez es mejor también. Entonces vamos a ver si somos capaces de jugar un gran partido y de poder sacar algo.
En lo deportivo, 2 bajas. Ezequiel Muñoz, que sufrió una contusión en la cadera el partido del Eibar, y Nabil Elzar, que llega con molestias físicas, no llega para el partido. Y las novedades son Rubén Pérez y Alexander Sivanovski, que estuvieron ausentes en Eibar. El posible 11 que forme esta noche en Butarque podría ser el formado por Cuellar en portería, Zaldúa, Siobas, que sería el sustituto de Ezequiel en la pareja de centrales, junto con Mantovani, Diego Rico en la otra banda, en el centro del campo, Eraso, Rubén Pérez, Sivanovski y Omar, y arriba como enganche Gabriel y Guerrero como hombre más adelantado. El árbitro del partido será Melero López, del Comité Andaluz.
Gracias, Laura. Lo contamos a partir de las 8:15 de la tarde, ese partido entre el Leganés y el Girona. Noticia de última hora que acabamos de conocer: el Real Madrid anuncia la renovación de Karim Benzema hasta el año 2022. Y hablamos del Getafe. Lo último sobre la polémica del césped lo dijo Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ayer en Teledeporte. Esto comentó sobre el césped del Coliseum, la lesión de Dembélé.
El tema del riego en los minutos antes del partido, que es una decisión del club, pero durante la semana hemos averiguado que no se había regado como se había regado un campo de césped y se ha pegado ya un toque de atención al Getafe, ¿no? Es la primera vez que ha habido una queja por un tema de césped y creemos que esta vez con cierta razón había, ¿no?
Nos vamos hasta Getafe con Rodrigo de Pablo. Le han preguntado a Bordalás a este respecto, Rodri, pero creo que no ha querido alimentar la polémica, como decías antes.
Obviamente, esa es la consigna, no hablar más del asunto. Esto es todo lo que desde Getafe se va a decir en torno a la queja del Barça.
No comento. Es algo que ya ha pasado. Suelo centrarme en el presente. Y el presente nuestro es el partido de mañana contra el Celta de Vigo. No tengo nada que decir. Siempre que se pierde.
Cerrada esa polémica del césped, no hay nada más que comentar. El Getafe se centra en el partido de mañana en Balaídos, 9 de la noche, frente al Celta. Rodri.
Eso es, con la baja de Gakpo. Es optimista José Bordalás en torno al tiempo de recuperación. Espera que se puedan acortar los plazos, por si acaso prepara lógicamente novedades. Podrían actuar Álvaro o Portillo en esa demarcación. Y ha hablado Bordalás de lo que pierde el equipo sin Gakpo, uno de los pilares fundamentales en este arranque de la temporada.
Siempre que se pierde un jugador, se pierde mucho, no solamente para nosotros, sino para todos los equipos. Y para nosotros Gakpo pues es un muy buen jugador. Y imagínate, ¿no? Si los grandes clubes se están quejando cuando pierden un jugador con las plantillas que tienen, pues imagínate para nosotros. Pero yo no soy una persona que me suela lamentar. Tenemos que lo que sea afrontarlo, y esto forma parte del fútbol. Y bueno, hay compañeros que también están deseosos de participar, de ayudar, de trabajar por el equipo.
El de mañana es un duelo directo, el Celta es cuarto por la cola, Unzué también va a hacer cambios y podría devolver la titularidad al Tucu Hernández o a Emre Mor. Esto es lo que ha dicho José Bordalás de su rival mañana en Balaídos.
Esperamos un partido de dos equipos que quieren ganar, dos equipos que necesitan sumar puntos. Y bueno, aunque estamos en el inicio del campeonato, todos sabemos que el campo del Celta Vigo es un campo siempre complicado para cualquier rival y no va a ser una excepción. Somos conscientes de ello. Ellos, como he dicho al principio, son un buen equipo, nos van a poner en dificultades, pero bueno, nosotros también hemos mostrado un buen nivel en este comienzo del campeonato y queremos seguir dándole esa continuidad y seguir creciendo y mejorando, ¿no? Adaptándonos lo antes posible. Creo que va a ser un partido bonito, un partido atractivo, un partido bello.
Un Getafe que viene de perder frente al Barça, pero que dio una gran imagen. Estuvo a punto de arañar, por supuesto, incluso alguno de los puntos. ¿Qué más, Rodri?
Pues que de momento no hay convocatoria, no se va a hacer pública hasta mañana a las 9:30 de la mañana. El equipo partirá a las 11:15 en un vuelo privado con dirección a Vigo. Y de momento solo ha puntuado fuera el Getafe, 4 puntos de 6, a 0 en casa. Por lo tanto, buenas expectativas para mañana, y más vale porque después el calendario se complica. En el plazo de tan solo una semana y media, Villarreal en casa, Deportivo fuera y Real Madrid en el Coliseum Alfonso Pérez.
No viene el Celta de jugar precisamente un buen partido. Perdió frente al Español el pasado lunes y dio una pobre imagen. Gracias, Rodrigo de Pablo. Cerramos comunicación con Getafe. En un momento estamos ya en Alcorcón, un Alcorcón que a esta hora de la tarde podría haber sido incluso líder.
El partido de la una en Onda Madrid.
Lo tuvo al alcance de la mano. El Alcorcón se quedó a 2 minutos de ser líder en solitario en segunda división. Un gol de Carles Aleñá en el minuto 88 tumbó esa ilusión. Un gol que fue además el primero que recibió el Alcorcón en esta liga. Nos escucha Albert Dorca, el primer fichaje de esta temporada del Alcorcón, un hombre que llegó del Elche y fue el autor también del primer gol del equipo alfarero contra el Albacete. Albert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué lástima esos 2 minutos que sobraron en el partido frente al Barça B, ¿eh?
Sí, creo que el equipo hizo un muy buen partido, que merecimos la victoria y al final, pues que se te vaya en ese minuto, pues duele incluso un poco más, pero sabemos que la línea es buena, que el equipo está dando la cara en todos los partidos y en muchos de ellos, pues yo creo que se merece ganar y eso es lo importante.
Lo mejor del equipo hasta ahora, que sois un auténtico muro en defensa, ¿eh? En tareas defensivas, casi 5 partidos completos sin recibir un gol.
Sí, es muy importante que todo el mundo se implique en labores defensivas, que luego también haya continuidad a la hora de atacar, pero que, bueno, que desde el primer delantero pues sepa que tenemos que estar todos unidos, el equipo muy compacto, un equipo competitivo y eso pues lo estamos siendo. Todo el mundo se deja todo lo que tiene en el campo y al final eso da resultados y intentaremos pues seguir en esta línea.
Te diré que estoy gratamente sorprendido con el Alcorcón porque un equipo con 15 fichajes, creo recordar, no es normal que esté rindiendo a este nivel desde el primer momento.
Sí, tuvimos suerte que tanto bueno el míster como el club hicieron los fichajes muy pronto. Al final estuvimos desde el primer día casi toda la plantilla y eso también se nota. Creo que nos hemos acoplado muy bien, se ha hecho un grupo humano muy bueno y a la hora de pues entendernos fue todo muy rápido. Hicimos concentraciones, hemos hecho una pretemporada dura, pero para dar los resultados que estamos teniendo ahora. Intentaremos seguir en esta línea, pero estamos contentos.
¿La obsesión es la permanencia o en vuestro foro interno pensáis que se pueden hacer cosas más bonitas en esta segunda división?
Bueno, nosotros lo que queremos es ir poco a poco y sabemos que la segunda división es muy dura y que tenemos que hacer 50 puntos para estar tranquilos. Eso es lo que tenemos en la cabeza. Pensamos más en el corto plazo, intentar ganar partido a partido y que la clasificación dirá dónde luchemos, pero está claro que el objetivo prioritario es la permanencia, que todo el mundo vamos a remar desde la humildad e intentaremos conseguir los 50 puntos lo antes posible.
De inmediato llegan Tenerife y Granada, en teoría dos aspirantes a subir a la primera división, pero el Alcorcón ha demostrado que puede competir bien contra cualquiera.
Sí, nosotros no nos vemos inferiores a nadie y es verdad que bueno, son equipos que creados desde el principio para estar arriba, para estar peleando por subir de categoría, pero bueno, ya hemos demostrado que podemos competir contra Sporting, contra equipos, Zaragoza, equipos que también a priori tienen que estar arriba y le hemos plantado cara y nos hemos merecido incluso ganar, así que bueno, los afrontaremos con mucha competitividad intentando sacar los 3 puntos.
Pues gracias, Albert, y mucha suerte en el partido del próximo domingo en Tenerife. Buenas tardes.
Pues gracias a vosotros.
Nos vamos para hablar del Fuenlabrada. Hoy tiene una cita muy importante. Y hoy es un día muy especial para el Fuenlabrada. El equipo fuenlabreño juega en Calahorra, 8:30 de la tarde, su partido de Copa del Rey. Si gana, estará en los 16avos de final. ¿Y qué significa eso? Pues que en esa ronda le tocaría un equipo de primera y con un poco de suerte le podría tocar el Real Madrid, el Atlético o el Barça, con taquillón y presencia mediática de primer orden, Laura Cabrera.
Pues sí, es lo que todos estamos esperando, ¿no? Poder contar que el Fuenlabrada se va a medir a un primera, pero bueno, para eso hay que eliminar al Calahorra, que es un equipo que lo está haciendo francamente bien, a pesar de ser un equipo de tercera división, que ha marcado un montón de goles en su grupo, no ha recibido todavía, creo, ninguno, y bueno, pues viene de eliminar también a dos grandes, que estaban el año pasado en el grupo primero con los madrileños, el Leioa y el Real Unión de Irún, así que de fácil va a ser poco el partido seguramente esta tarde para el Fuenlabrada.
Nos escucha el técnico del Fuenla, Antonio Calderón. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estáis a un pasito, ¿no?, de poder tener el sueño de jugar contra un primera. Imagínate un Barça, un Madrid, un Atlético allí en vuestro estadio.
Sí, muchísima ilusión es la que traemos para esta eliminatoria. Por lo que habéis comentado, que tenemos la posibilidad de entrar en el bombo con los mejores equipos españoles. Así que bueno, vamos a darlo todo para intentar conseguir el pase.
Te veo ya en las portadas de los periódicos jugando contra, no sé, contra el equipo de Zidane, hablando de la táctica, de cómo vas a anular a Cristiano, en fin, magnífico, ¿eh?
Pasito a pasito.
Conociendo a Antonio, seguro que no le gusta nada estar pensando en la siguiente fase.
No, tenemos hoy un hueso duro de roer, así que hay que estar muy concentrado. Va a ser una final, además en su campo, con su gente, con las mismas ilusiones que tenemos nosotros. Un equipo que es verdad que es un equipo de tercera división, pero yo ya lo he dicho por activa y por pasiva, que es un equipo de segunda B jugando en tercera. Uh-huh.
Entonces tenemos que tener muchísimo tiento, muchísimo cuidado, muchísima concentración para no vernos sorprendidos.
Lo decía Laura antes, es que ya ha eliminado al Leioa y al Real Unión, es decir, que avisados vais.
Sí, además, como bien ha dicho, no ha recibido ningún gol desde que empezó el campeonato de Liga, y en la Copa con el equipo de segunda vez tampoco ha concedido ningún gol. Y eso que ha jugado el segundo partido tuvo una prórroga incluso. Uh-huh. Así que es un equipo que sabe bien a lo que juega, que no te concede nada y que luego también es muy peligroso a balón parado, trata bien el balón. Bueno, un equipo que nos va a dar muchísima guerra.
Y además es un clásico, Antonio, también en los playoffs de ascenso. O sea, es un equipo que, como tú bien dices, está en tercera, pero casi por accidente, ¿no?
Bueno, esta temporada pasada no subió en el último partido con el Badajoz. Uh-huh. Y como bien dices, sí, ha jugado muchísimos playoffs. Lleva, creo que son varios años ya intentándolo y no consigue subir. Pero bueno, equipo para ellos siempre tiene. Lo que pasa es que se ve que su competición no es todo exigente que requiere luego el playoff y bueno, y ahí entonces cuando de verdad tienen que verse sus virtudes, pues quizá no tengan ese nivel competitivo que requiere un playoff, porque no lo han podido trabajar durante la temporada.
Bueno, hablamos mucho del Calahorra, pero también hay que hablar muy bien del Fuenlabrada. Salvo el primer partido de Liga, el tropiezo con el Deportivo, luego muy buenos resultados. Bueno, lleváis 4 jornadas sin perder, ganando a equipos importantes como el Pontevedra, el Talavera, y bueno, y también venís de eliminar al Mérida en la Copa del Rey. Antonio, buen comienzo de tu Fuenla.
Sí, como bien dice, el primer partido lo catalogamos como accidente porque empezamos muy bien. Creo que ahí pecamos un poquito de exceso de confianza y dejamos que el rival saliera, y tiene futbolistas de calidad y nos sorprendieron. Y cuando quisimos empatar ya no pudimos. Pero bueno, lo vimos rápido, el equipo se dio cuenta y ha reaccionado bien, está compitiendo a muy buen nivel. Las últimas incorporaciones también nos ha dado mucha solidez en la parte de atrás y bueno, de hecho, los 3 últimos partidos no hemos encajado goles.
Un Fuenlabrada que va a estar acompañado hoy por un grupo de aficionados del equipo. Ha puesto un autobús gratis el Fuenlabrada, han viajado ya y van a estar allí apoyando al conjunto fuenlabreño. Un partido que va a poder verse a través de YouTube, Laura.
Sí, a través de YouTube y de la plataforma de Facebook del Fuenlabrada Club de Fútbol. Así que bueno, pues todos los que no hayan podido ir lo van a poder seguir a través de ese canal del Fuenlabrada en YouTube desde las 8:30. Íntegramente en directo ese partido, donde esperemos que el Fuenlabrada pueda pasar a esa eliminatoria ya 16avos de final de la Copa del Rey.
Bueno, cómo me gustaría ese Fuenlabrada-Real Madrid o Fuenlabrada-Atlético en la siguiente ronda eliminatoria, Antonio. Pero lo primero es lo de hoy.
Si es un Barça tampoco pasa
tampoco
nada.
Tampoco pasa nada, tampoco pasa nada. Gracias, Antonio, sí, bueno, y mucha suerte.
Venga, muchísimas gracias.
Hasta luego. Directos a Valdebebas, 48 horas para el debut del Real Madrid de baloncesto en la Supercopa de Básquet. Será el próximo viernes frente al Gran Canaria y tal vez con Luka Doncic. Carlos Sánchez Blas.
Bueno, ha sido una mañana prolífica en cuanto a declaraciones, muy interesante. Lo primero, lo de Luka Doncic, que se lesionó en la final del Europeo, no pudo jugar los últimos 15 minutos. Estaban realmente preocupados en el club, llegó ayer, se le ha revisado, tiene solamente, entre comillas, un fuerte 15 de tobillo. Y ha confesado Lasso, lo vamos a escuchar, que el niño le está pidiendo jugar el viernes.
Luka está con el tobillo hinchado, no tiene ninguna lesión grave. Le hemos valorado, llegó ayer, le hemos valorado, ya le he empezado a tratar. Y ahora mismo, siendo el partido el viernes, no te puedo asegurar si puede jugar el viernes. Tiene un esguince de tobillo fuerte, descartamos nada grave. Si le preguntas a él, te dirá que va a jugar. Normal. Pero yo creo que hay que ver un poco la evolución en estos 2 días.
Más temas interesantes, por ejemplo, la renovación de Pablo Lasso, cerrada, acordada hasta 2020, cumpliría casi una década en el Real Madrid. Él, a la hora de responder, un poquito gallego, y se ha escudado en lo que dijo ayer Zinedine Zidane.
¿Qué dijo Zidane ayer? Que no lo vi, no. Pues más o menos, pues lo mismo para mí, más o menos ya está. Si dijo eso Zidane, ¿para qué voy a vender?
Y atención al documento que vamos a poner ahora en antena. Gustavo Ayón, jugador del Real Madrid. Yo hacía mucho tiempo que no escuchaba una autocrítica tan severa. No fue buena su pasada temporada y ha explicado por qué y ha reconocido que hace un año, en el pasado verano, no se cuidó en absoluto.
El verano anterior no fui a la selección y prácticamente me dediqué a comer tacos durante todo el verano. Y vine aquí con 118 kilos, 119, me costó muchísimo trabajo el inicio. Durante la temporada fue muy complicada poderme poner en forma. Al final me cobra factura el haber sido tan irresponsable durante el verano, ¿no? Este verano no vuelvo a ir a la selección, pero no me volvió a pasar lo mismo. Ahora vengo con 112 kilos, 6 kilos abajo de lo que vine el año pasado y creo que pues eso es fundamental para empezar bien la temporada.
Y para terminar, un último asunto. El Madrid está escarbando el mercado. Ya contamos en Onda Madrid que le gusta Van Rossum, el belga que jugó en el Valencia, para suplir a Yul, o más que para suplir a Yul, para tener un tercer base y acumular minutos en la rotación durante una larga temporada. Yul se está entrenando como un animal y escuchen lo que ha dicho Campazo, su compañero, porque está convencido de que el menorquín va a volver incluso más fuerte.
Trabajando en el día a día, obviamente él lo está haciendo muy bien y creo que va a volver como es, un caballo, un animal así.
Es la opinión de Facundo Campazzo. Fantástico, por cierto, la declaración de Gustavo Ayón hablando de la temporada pasada. Cerramos ya con Valdebebas, con Carlos Sánchez Blas. Se quedan con el informativo, con Ángel Rubio. Esta tarde, recuerden, a las 8:45, transmisión del partido Leganés-Girona-Atleti de Bilbao-Atlético de Madrid. Y luego también a las 10, el Real Madrid-Betis. El partido de la una vuelve el lunes, porque mañana jueves y pasado mañana viernes hay debates sobre el estado de la región. Es todo, se quedan, como les he dicho, con las noticias pendientes de lo que está aconteciendo en México. Adiós.